Bueno, Rosana, hoy hay mucho material, material jurídico-judicial, material político, material fotográfico. Vamos, aquí lo único que no hay es dinero, porque encima ayer la bolsa se hundió. Pero para debatir, tremendo, ¿eh?
Pero con línea directa, Federico. Hombre, siempre con línea directa.
Sí, señor.
Es nuestro seguro. Además, si estamos en la competencia, les llamamos por teléfono. Les decimos, ¿me lo renuevan el seguro por este precio? ¿Me lo mejoras? Sí, te lo mejoro. Vente a línea directa. Lo tenemos garantizado, Federico. Nos podemos informar en lineadirecta.com o llamando al 902-123-993. 902-123-993. Línea directa, una compañía Bank Inter 100% española que suena así de bien.
Bueno, ¿qué es lo que más te llama la atención o llama la atención a los medios en el caso de que los medios fueran todos por el mismo camino, que evidentemente no van?
No van todos por el mismo camino, pero una cosa que me llama mucho la atención es cómo tratan el asunto del Constitucional, esos 5 votos particulares que conocíamos ayer, y qué periódicos lo introducen dentro de lo que es la cobertura de la campaña electoral y aquellos que lo analizan o lo tratan como si fuese algo ajeno, ¿no?, a lo que está sucediendo en las caravanas electorales. En libertaddigital.com, como vienes comentando desde las 6 de la mañana, Federico, ese análisis muy certero, muy completo, además de nuestra compañera Ángela Martialay, los discrepantes tachan de lamentable que el Tribunal Constitucional dude de las pruebas del Tribunal Supremo, y además en esos documentos que siempre se añaden a las informaciones tenemos los 5 votos particulares que merece la pena
están
leer.
Completos. Por una parte sonroja un poco cómo se miman antes de apuñalarse. Es obsceno. O sea, he visto el voto particular de Aragón. Yo entiendo que un tío del PSOE, para decir que los del PSOE son lo peor, pues, hombre, disimule un poco, pero tampoco, señor Aragón, tampoco hay que extremar tanto el almíbar, porque el almíbar tiene un problema. Primero, te resbalas, y luego te pegas. O sea, entonces simplemente diga lo que tenga que decir, no empiece diciendo con el máximo respeto. Porque es que no le puedo tener más respeto, porque es que me merecen un respeto los del... Oye, pero qué respeto tengo yo a la mayoría del Constitucional. Vamos, es que si les tengo más respeto, es que me da un infarto. Pero qué respetables son. Ahora, todo lo que han hecho es ilegal. Al final, a que resumo viendo Manolo, Aragón, en fin. Pero así todos. Hay uno sensacional, no sé si es... Arribas puede ser, que dice, a propósito del gran argumento del Constitucional para desechar todo el aparato documental que la policía y la Guardia Civil puso en la mesa del Supremo, y el Supremo decidió que esto es la ETA y que por supuesto no se puede legalizar. Dijo el Constitucional, ese que tanto respetamos, enormemente, lo respetamos extraordinariamente. Yo, si lo respeto un poco más, se me salta un punto. Vamos a ver. Dice el Constitucional que, claro, está sin firmar el acuerdo de la ETA, de Eusko Alkartasuna y la cosita esa de Madrazo, que llaman alternativa, naturalmente con B, cómo no, que es que no está firmado. Y dice Rodríguez Arribas, dice, el que va a cometer un fraude no suele acudir al notario. Qué mala leche, ¿verdad? No, una leche muy adecuada. La leche que merecen.
Es una de las declaraciones que destaca precisamente el diario El Mundo en su editorial, que también destaca la declaración de José Bono. Al final del editorial se destaca también lo que dijo, que intelectualmente está más cercano del fallo del Supremo que del fallo del Constitucional. Me llama la atención el titular también de apertura del Mundo, dice, los otros 5 jueces del Tribunal Constitucional ponen en la picota a los 6 pro Bildu.
Es así.
En libertaddigital.com, el editorialista de nuestro periódico dice que los votos particulares nos reafirman en lo que ya se sospechaba. Sospechábamos, la sentencia del Constitucional ha sido consecuencia de un arreglo político no confesado entre la propia ETA y el Gobierno, que aunque no lo reconozca, se encuentra envuelto ya en una nueva tanda de negociaciones con la banda.
Bueno, ¿qué más? ¿Hay algún medio más que vaya con esa claridad?
ABC es la noticia de apertura. Bildu abre la guerra en el Tribunal Constitucional. Los votos particulares señalan que el alto tribunal se excede al cuestionar las pruebas del Supremo. Y llama la atención que algunos diarios directamente, prácticamente, lo pasan por alto. Es el caso del País. Simplemente le dedica un pequeño titular dentro del gran titular de la noticia de elecciones. Dice: el recurso al voto del miedo. El PP y el PSOE se acusan de poner en riesgo el estado de bienestar. Chacón y Cospedal coinciden en Tomelloso y al final del inicio de esta información los magistrados discrepantes del Constitucional cuestionan la legalidad de la sentencia a favor de Bildu.
Bueno, cuestionan, no, demuestran que es ilegal. Y otros ya directamente nada. No. Pumbi, o sea, Público, cariñosamente llamamos Pumbi, y al País Dumbo, grande, es el periódico de Rubalcaba, Dumbo. ¿Se acuerdan que Dumbo vuela incluso con esas orejotas tan grandes? Vuela como Rubalcaba, a pesar del faisán y el lastre del GAL, del 11M y del faisán, trabajosamente, pero vuela. Bueno, pues Pumbi dice, es que es una portada maravillosa, dice: auxilio ignorado. Mueren de hambre y sed 61 inmigrantes tras pedir ayuda en vano. Debo decir que se ha desmentido la idea de que pidieron ayuda y alguien se enteró de que pedían ayuda. Están ayudando todos los días a los de las pateras. No veo por qué iban a dejar de ayudarlos ayer. Pero dice: auxilio ignorado. ¿Pero qué les pasa a estos con el español? O sea, ¿cómo que auxilio? Será auxilio desatendido. Si lo ignoras, pues es que no lo conoces. Y si lo ignoras, no puedes auxiliar a nada ni a nadie. Realmente lo de Roures contra el español fue antes o después de su pavoroso desconocimiento. Y examinan de ignorancia a todos los que entran en el periódico. Pues que es que cuando el titular no es de risa, es una afrenta a la gramática española.
La fotografía a mí sí me gusta, a Cospedal y a Chacón.
No, la parte foto.
Sí, no sé si el titular se corresponde mucho con
dice,
lo que realmente
Chacón
pasó allí.
Saca los colores a Cospedal. Tremendo, no sé qué colores le saca a Cospedal. Es que, como no saben español, utilizan frases hechas que, en fin. Bueno, este es el asunto, digamos, esencial. Vamos a ver lo que piensan nuestros contertulios de hoy. Cayetano González, buenos días.
Buenos días,
Víctor de la Serna, bienvenido.
Buenos días,
Gabriel Albiac, bien hallado.
Muy buenos días.
Bueno, tú, que digan lo que digan, aparte de la filosofía clásica, Spinoza, etcétera, no solamente visitas la sinagoga vacía, sino que lee el Gara para saber lo que piensa el enemigo, cosa que está muy bien, es una disciplina deseable que la haga otro desde mi punto de vista, pero bueno, para eso está Albia, que es riguroso. ¿Tú has visto los votos particulares y qué impresión tienes?
Hombre, los votos particulares, yo pienso que insisten sobre algo que todo el mundo mínimamente sensato ha señalado siempre a propósito del Constitucional. El Tribunal Constitucional en España tiene un problema básico, que es que su función no está bien definida. Eso le ha llevado a postularse a sí mismo durante estos años como una especie de supremo del supremo. Sí. Eso que habla uno de los votos particulares.
Sí, que dice supercasación. Supercasación. Debe ser para que nadie lo entienda.
Exactamente. Sí. Es decir, un tribunal de casación por encima del tribunal de casación.
Que casación no es el que trae claro, casa no, a los matrimonios.
No, viene de casé, no. Viene del francés.
Exactamente, de romper.
Y yo creo que para que no... Casé es la ruptura. Es romper una sentencia.
Una sentencia, claro.
Pero en España lo tradujimos como casación, quizá porque...
Tal cual.
Porque que así se disimulaba más, como dices tú, que solo se enteraran los profesionales y claro, no sé, claro, llegó a España como
pero es que eso introduce a su vez un problema constitucional serio, porque es que el Tribunal Constitucional no es una instancia de orden jurídico.
No pertenece al Poder Judicial.
No está compuesto no tiene función jurisdiccional. No es una instancia judicial. Entonces, claro, que tengas una instancia que no es judicial, pero que esté operando como correctora de la instancia máxima judicial, ha creado un conflicto permanente que se ha producido ya en varias ocasiones de forma muy violenta. Pero, en esta ocasión, desde el momento en que el Supremo dictó en contra, yo creo que todos teníamos, en contra de Bildu quiero decir, todos teníamos la sospecha de que nuevamente el Constitucional iba a aprovechar la ocasión para corregir jurídicamente al Supremo.
Recuerdo cuando Madina, el número 2, el diputado por Estocolmo, provincia de Vizcaya o de Guipúzcoa, no sé, ¿Estocolmo a qué Vizcaya provincia pertenece?
En este caso, Vizcaya.
En este caso, a Vizcaya. Bueno, pues este diputado dijo que iba a tener una noticia agradable en el Constitucional. Agradable. Una sentencia es justa o injusta, argumentada o mal argumentada o insuficiente, pero agradable, una sentencia. Bueno, pues eso es lo que dijo, y efectivamente
eso ha sido. Sí, es como definir un teorema como agradable, ¿verdad?
Y también Zapatero llamó a Urkullu a decir, quieto, tranquilo, espera al Constitucional que ahí lo vamos a arreglar, y lo arreglaron.
Es que el Constitucional solamente tiene que determinar si las garantías que da la Constitución se han respetado en un juicio anterior o no.
Exactamente.
Pero como no podía ir por ese camino, porque no había quien demostrara eso, todo entonces vuelven a juzgar. Hacen claro, como si volviese a juzgar las pruebas y rechazan.
Juzgan al Supremo y lo condenan.
Juzgan al Supremo. Dice, sí. Ustedes son unos incompetentes, no saben valorar las pruebas. No sé si esa es función. Es verdaderamente extraordinario esto.
Bueno, eso es que lo dicen abiertamente en todos. Bueno, abiertamente, lo dicen en todos los votos particulares. Ha usurpado funciones, se ha atribuido funciones que no tiene, le minda la plana al Supremo cuando no es esa.
¿Cómo va a reconsiderar la prueba? ¿Cómo va a reconsiderar la prueba una instancia que no es instancia jurisdiccional? Es que efectivamente el Constitucional puede delimitar si se han violado principios constitucionales, pero no puede reconsiderar una prueba de un juicio porque no es un tribunal de justicia.
Pero
no
lo debe, hace, pero lo hace poder, cada vez que enmienda la plana, es por el mismo camino.
Efectivamente.
Pero en cualquier caso, vamos, yo entiendo y comparto el interés informativo que tienen los otros particulares, pero a mí me parece que en estas 72 horas o más que han pasado desde la sentencia, se está desenfocando un asunto, que es que al final, aunque sea muy duro decirlo, el Tribunal Constitucional ha sido un instrumento en manos del Gobierno, necesario e imprescindible para cometer el atentado que han cometido, ¿no? Y a lo mejor no es la palabra en este caso mejor empleada lo del atentado. Pero al final, es decir, quien se está yendo de rositas, en mi opinión, en estos momentos, es el Gobierno, Zapatero, el ministro del Interior, es decir, quienes han perpetrado desde hace tiempo este crimen. Yo ayer, Federico, te escuché por la mañana, ayer lunes, y creo que comparto muy absolutamente el análisis, es decir, estamos en un momento en el cual Zapatero está llevando a cabo su proyecto de la segunda transición.
Pero además remachándolo y sin necesidad de que el propio Zapatero esté ahí.
Claro.
Porque el proyecto es anterior y posterior a Zapatero.
Claro. Entonces yo creo que en estos momentos la gravedad del asunto no está en los votos particulares, que son terribles y son brutales para los que votaron a favor de Bildu. No, la gravedad del asunto está en la situación política de España y en el futuro que nos espera. Y en ese contexto, yo lo que estoy absolutamente perplejo en estos días es en la actitud del líder de la oposición. Que si se cree que va a llegar a la Moncloa y se va a encontrar un paraíso o un Edén, pues está muy equivocado. Es decir, porque va a tener un problemazo terrible en el País Vasco. Es decir, pero terrible. Es decir, o sea, el famoso plan Ibarretxe, que duerme ya en el sueño de los justos, comparado con lo que va a pasar en el País Vasco, es una broma de mal gusto. Es decir, porque es que en el País Vasco, después del 22 de mayo, va a haber una situación política terrible. Es decir, porque Bildu, desgraciadamente, va a tener un magnífico resultado electorado. Lo va a tener en Guipúzcoa y no digamos nada en Navarra, que eso también convendría un día.
Bueno, es que Navarra va a caer en feudado el PSOE a Nafarroa Bay.
Claro,
anexionistas o entreguistas al País Vasco.
Hace 4 años, Federico, si recuerdas, en las elecciones forales en Navarra, el PSN era, el Partido Socialista de Navarra era partidario de hacer el pacto con Nafarroa Bai, es decir, con los nacionalistas. Y ese pacto se paró en Ferraz porque tenían encuestas diciendo, bueno, en el resto de España no, nos corren a gorrazos. Bien. Sí. Es que ahora esa situación ha cambiado. O sea, ahora mismo, con lo que está tragando la sociedad española con este tema, es decir, en Navarra, es decir, o sea, ya se puede ir despidiendo UPN o el Partido Popular. Es decir, habrá un gobierno del Partido Socialista de Navarra con Nafarroa Bai, si es que la suma UPN-PP no da, que yo creo que no va a dar, desgraciadamente, ¿no? Entonces, claro, el problema que se va a plantear constitucionalmente con Navarra va a ser, bueno, entonces, a mí lo que me asombra es la actitud de Mariano Rajoy. Es decir, no sé si ve o no lo ve o no quiere verlo. Es decir, pero el problema ya no es un problema de que ETA esté en las instituciones, es un problema de crisis nacional muy profunda.
Entonces, bueno, pero él parte de la base, creo yo, de que según el diseño, eso que ahora llaman los cursis, la hoja de ruta que ha perpetrado a medias con Arriola, Arriola siempre es el 50% del arriolismo. El otro 50% es el jefe que le paga. Sea Aznar, sea Mariano, sea desde Fabián Márquez, del Sindicato Vertical hasta la fecha, 30 años de jefes lo contemplan. Bueno, pero es, no hablemos de nada que suponga enfrentarse a algo. Primero lleguemos al poder y luego, cuando lleguemos, ya veremos, porque si no, no llegamos. ¿Y cuando llegues? Y cuando llegues, o sea, te vas sin un programa electoral, sin decir que vas a acabar con el constitucional, que vas a hacer una reforma, que la vas a votar en referéndum, que estás ante una situación económica terminal, porque esto es terminal. Viene, por cierto, hoy en bastantes titulares en la prensa, por ejemplo, el titular de la Gaceta es tremebundo hoy y, por desgracia, no es exagerado, ¿eh?
Un año después España bordea otra vez el abismo económico y hay que decir que hay muchos editoriales hoy.
Bueno, eso. Pero es que además el problema económico es una broma al lado del problema político esencial. Y es que las instituciones han colapsado. Los que deberían defender la Constitución la agreden. Los que deberían representar al Estado lo sustituyen y van en contra del Estado. A la nación no la representa nadie. Bueno, y llega él y dice que esto es como culpar a Di Stéfano de que el Madrid no esté en la Champions League. En la Champions League, que debe ser una, no sé, una sátira al Borbón, al rey, por lo de League, porque el Champions League es la primera vez que lo oigo, pero nadie ha culpado a Di Stéfano, que con ganar 5 veces la Copa de Europa ya cumplió. Creo yo.
Pero es que aunque esa hoja de ruta que tú dices, que yo puedo estar de acuerdo, que diseña Arriola, pero si es que esa hoja de ruta tiene una falla en estos momentos, que es que el proyecto de segunda transición de Zapatero tiene como objetivo expulsar al PP. Que es
decir,
o sea,
supuesto,
impedir que el PP gane las elecciones y gobierne. O sea, el PP, lo que representa el centro-derecha en España.
Que es media España. Es el modelo del PRI, es el modelo de la Segunda República.
Pero ¿cómo lo ves cual, eso? Y aunque llegases a la Moncloa, perdona, Gabriel, aunque llegases a la Moncloa, te vas a encontrar con un problemón de crisis nacional, pero de dimensiones terribles. Pero no tienes que llegar, cosa que está por ver, ¿eh? Digo, con este diseño, porque es que ahora mismo, es decir, lo que ha conseguido con Zapatero metiendo a ETA en las instituciones es, es decir, ahormar un proyecto en el cual todos contra el PP, es decir, nacionalistas, vascos, catalanes. Pero si lo vimos en los días anteriores a la sentencia del Constitucional, cuando vienen los de Bildu al Congreso de los Diputados, ¿quién les amparan? Los de Esquerra Republicana, hasta el Partido Socialista de Cataluña,
Durán y Lleida,
Convergencia y Unión, es decir. Entonces, yo lo que no entiendo de verdad es ese empecinamiento, que ya raya lo absurdo, de Mariano Rajoy, con no darse cuenta ¿de dónde está el peligro? Es decir, que aunque gane las elecciones,
sí se da cuenta, pero le da igual. Él va a lo suyo. El peligro suyo es perder las elecciones y hará lo que sea para tratar de ganarlas en su plan.
Pero ya está, ya le está saliendo respondona. En toda esta campaña electoral, en cada vez que se presente ante la gente, va a pasar como ya le ha pasado, que la gente le reclama que hable de Bildu. Y que esas cosas. Y él hace oídos sordos y se nota cada vez más. Entonces yo creo que va a acabar un poquitín colorado.
Gabriel,
Sí, no, lo que yo quería subrayar antes es que lo de la segunda transición, que efectivamente, tal y como lo lleva planteando el señor Zapatero, simplemente es un forzar el funcionamiento de la legalidad de este país y dejar, de algún modo, la legalidad carente de coherencia interna, sin embargo, sí está ocultando otra cosa que yo pienso que es esencial. No es una segunda transición lo que está pendiente aquí, lo que está pendiente es una segunda constitución. Es decir, la constitución del 78, como todas las constituciones, ha tenido su plazo de vigencia. En estos momentos hay una enormidad de aspectos de la Constitución que o no funcionan o funcionan generando o no se aplican o generan todo tipo de paradojas, lo que comentábamos antes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Y, hombre, está bien, la Constitución del 78 se hizo en condiciones históricas muy extremas, muy determinadas, ha cumplido su ciclo. Yo pienso que en estos momentos o se entra en una redefinición del modelo constitucional español o seguimos en una situación de hecho como la actual, en la cual existe una constitución formal que no se cumple y de facto existe una nueva constitución material que es la que está generando un funcionamiento autodeterminativo del País Vasco y de
Cataluña
de momento. Eso sin duda, de momento, pero ojo a Canarias, ojo a Galicia y ojo a la expansión en Navarra y en los llamados países catalanes.
Es normal, cuando se descompone el aspecto de unificación de un modelo constitucional, se descompone todo.
Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Elia.
Buenos días. Vamos a hablar de electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés. Comprar allí se nota. Sabes que tenemos garantía, personal especializado que te va a decir cuál
aire es. Acondicionado.
Aire acondicionado. Que
llegas ahora con la calorina, por ejemplo, en Sevilla, 32 grados. Uh-huh. Llega y entras de pronto en el Corte Inglés y te quedas un poco en la puerta.
Pero el aire acondicionado.
Ese aire frío, o sea, no fresco,
medida, bien,
frío.
Bien.
Sí, pero tú al entrar quieres decir, he llegado vivo hasta aquí.
Creo que don Federico luego ya prefiere entras. Que caigan cubitos de hielo.
No, ese es César.
Pues tenemos el aire acondicionado Higher Inverter, pero en cualquier caso a vosotros aquí, vamos, funciona estupendamente el aire acondicionado. Bueno, pues te cuesta 469 euros, 39,9 euros si lo pagas en 12 cuotas al mes sin intereses. También tenemos un televisor Panasonic LED de 42 pulgadas Full HD, antes costaba 799, te lo llevas por 599 euros, lo financias en 12 cuotas, 49,92 euros al mes. Y la PS3 de Sony, para los que les guste cantar, o por lo menos lo intenten, con el juego SingStar. Tiene 160 gigas de disco duro, antes costaba 379,80, te lo llevas por 329,90. Dos micrófonos inalámbricos de regalo y un 20% al comprar cualquier altavoz de Philips. Y te tengo que recordar ese evento musical del año, Valladolid Latino 2011, en el Estadio José Zorrilla, Miguel Ríos, Melendi, Maldita Nerea, Dani Martín, El Pescado, todos ellos estarán allí y puedes comprar tus entradas en el Corte Inglés por 17 euros, por compras superiores a 20 euros, bueno, en los departamentos de moda joven, deportes, informática, ocio y cultura, excepto librería, videojuegos y alimentación, ya tienes esas entradas por 17 euros. Y en www.elcorteingles.es tienes toda esta información y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Gracias, Elia. Me ha hecho efecto el de Memory, a las, como siempre, a las 9. ¿Por qué he tardado? Porque me ha hecho efecto y me ha hecho recordar ese momento extraordinario en el que la vicepresidenta del gobierno le mete una bronca monumental a la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Pero un broncazo monumental televisión. Que capta la televisión de Libertad Digital, que no sé por qué intuyó,
que iba a dice, pasar algo.
Ahí va a pasar algo y efectivamente pasó. Bueno, pero ¿cómo la pone? La pone firme, después la bofetea, luego la zayere, la injuria, la insulta, la abeja, se mofa, se va y todavía la mira así como dice, y estoy por volver. Y dice Marley que siempre han acatado, que siempre han acatado cuando les han obedecido. ¡Oh, qué cosa! Pero vamos a acercarnos a la bolsa porque ayer se hundió. La bolsa española, lo de Grecia empieza a afectarnos y vamos a ver cómo amanece hoy. Manolo, ¿llamas? No, primero vamos a hacer una pausa, después voy con Manolo. Bueno, pues ya está, no está de alcalde, pero está en el ayuntamiento. Don Javier Lacalle, buenos días.
Hola, muy buenos días, don Federico.
Bueno, nos vimos en aquella logia fantástica de los... es una sala de baile que está hecha por masones, y entonces está el triángulo, está el compás del gran arquitecto y tal. Todo lo restauraron pintado por los Sorolla, o sea, no es una firma cualquiera, etcétera. Pero en esa época estaba todavía yéndose Aparicio, que ha sido un alcalde muy querido en Burgos, y yo recuerdo cuando me presentó a usted, o me lo presentó usted a mí, en fin, el caso es que nos conocimos, y digo, pero qué joven es este hombre, y me dice, ya tengo 40 años, digo, bueno, pues parece que, ¿verdad?, que parece que tenga 28 o 29, una cosa así, pero lleva ya bastante tiempo mandando, lleva 3 años de secretario general del PP de Burgos. ¿Es que si no controlas el aparato del partido no hay manera de ser alcalde?
Don Federico, veo que tiene usted excelente memoria. Efectivamente fue un placer encontrarnos hace un mes en ese teatro principal magnífico que tenemos en la ciudad de Burgos, y a partir de ahí, como bien dice, pues tomando el relevo de nuestro magnífico y querido alcalde Juan Carlos Aparicio, y esperamos que el día 22 de mayo podamos tener la confianza de los burgaleses.
Bueno, una de las cosas que tenían en marcha de las obras o reivindicaciones pendientes es ampliar el aeropuerto de Burgos. Por lo visto es muy pequeño y necesitan más pista. No más instalaciones, sino un kilómetro más de pista para que haya vuelos más largos. ¿Esto es así?
Pues efectivamente, como bien dice usted, yo creo que el cambio, la transformación de la ciudad de Burgos durante estos años ha sido magnífica. Es decir, ha marcado un antes y un después la era de Juan Carlos Aparicio, del Partido Popular, y hoy es una ciudad que ha cambiado, que se ha transformado, que ha mejorado. Y dentro de todas las infraestructuras, de todos los cambios que hemos hecho, hay una, como bien dice usted, que es precisamente el aeropuerto, un aeropuerto joven, un aeropuerto que comenzó a funcionar hace este verano, va a hacer 3 años, que tiene una serie de vuelos y una ocupación importante, pero que efectivamente tiene una limitación de la pista de 2.100 metros, y eso significa que sobre todo en la época de verano, por una cuestión ya de climatología, pues hay aviones grandes de 180 plazas que tienen que llevar penalización, que no se pueden ocupar en su totalidad, y efectivamente pues estamos ahí en negociaciones con el Ministerio, con AENA, para que se pueda ampliar en esos 1.000 metros que son completamente necesarios para hacer plenamente operativo el aeropuerto de nuestra ciudad.
Bueno, esto es lo más llamativo, porque mientras hay aeropuertos que se han tenido que cerrar, o que debían ser cerrados y después pues juzgar como es debido a los que lo han hecho. Estoy pensando en el de Lérida, que el día que inauguran con un vuelo Lérida a Barcelona, resulta que lo tienen que cancelar porque solo va un pasajero. Así que deciden pagarle el AVE a Barcelona, que llega total en una horita, menos de lo que cuesta esperar y recoger el equipaje, y ese, que fue él viajero del día inaugural, pues en realidad fue muy cómodamente. Para mí que era un funcionario que lo mandaron volar, y de estas cosas hay. Es decir, que no siempre el desarrollo precisa aeropuertos, etcétera.
Y está Ciudad Real, y está Castellón, y está en muchos casos aeropuertos cuya infrautilización es grande. Yo no sé si verdaderamente es una gran prioridad para ciudades que estén a distancia corta de aeropuertos grandes, y estoy pensando que Vitoria está cerca, no lo sé, yo personalmente...
Hombre, no, Vitoria estará cerca, pero está lejos,
Bueno, pues como
quiero decir que es que si España fuera España, pues entonces sí.
Está más cerca Vitoria de Burgos que Ciudad Real de Madrid.
Sí, pero eso no es un argumento. Bueno. O sea, eso es cierto. Y Toledo todavía más cerca. Pero
en Toledo no tiene aeropuerto ni planes.
Espera que como no gane Cospedal, ya verás a dónde va la... Bueno, pero en fin, dejémoslo estar. Veo que en las encuestas le dan a usted la posibilidad de igualar incluso la última mayoría absoluta de Aparicio.
Pues efectivamente vemos algunas encuestas de los últimos días que apuntan en ese sentido. Es más, yo creo que incluso podemos llegar a superar el resultado que tuvimos en las anteriores. La verdad que estamos respirando un cariño, una cercanía de la gente extraordinaria. Nos estamos volcando. La gente yo creo que está apreciando ese cambio de ciudad que hemos hecho durante estos últimos años. Y esperamos que al final eso pues se pueda ver reflejado el día 22. Tenemos un respaldo ya muy importante en la ciudad de casi un 50%. Y bueno, vamos a ver, pero desde luego nosotros trabajando hasta última hora y con mucha ilusión para tener esa confianza. Y desde luego poder revalidar esa mayoría absoluta de Juan Carlos Aparicio es extraordinario para el Partido Popular. Y si podemos tener incluso todavía algo más de confianza de los ciudadanos, pues bienvenido sea. Nosotros con esa ilusión desde luego trabajamos.
Bueno, tiene además usted la suerte de que la izquierda se le va desplomando y lo que no se desploma quita a los que se desploman. En la encuesta veo que el PSOE como mucho se queda con 10, aunque probablemente baja a 9, Izquierda Unida desaparece y entra UPyD con 2 o 3 concejales, con lo cual pues si es que se le está desmoronando el Partido Socialista.
Hombre, el Partido Socialista, la política que ha hecho en la ciudad de Burgos durante los últimos años ha sido una política permanente de total y absoluta obstrucción a todo lo que hemos ido planteando. Es decir, Burgos ha avanzado, Burgos ha progresado, Burgos ha cambiado por completo, como tuvo usted y su equipo ocasión de ver recientemente, pero todo esto ha sido a pesar del Partido Socialista. No ha habido proyecto en el que no se haya puesto alguna chinita, alguna zancadilla permanentemente. Una cosa es hacer la lógica y normal labor de oposición, y otra cosa son las chinitas y las zancadillas permanentes a todo lo que se ha hecho. Y desde luego yo creo que eso los burgaleses lo van a valorar y van a castigar al Partido Socialista cuando llegue el próximo domingo, ¿no?
Bueno, la última cuestión, porque yo sé que los candidatos tienen siempre 27.000 proyectos, bueno, a veces 27, pero en todo caso muchos proyectos. Pero dígame uno por el que dentro de 4 años, si usted es elegido alcalde, se le pueda juzgar. Es decir, ¿cuál es el proyecto a largo plazo que usted tiene para Burgos y que es su proyecto, la niña de sus ojos, en esta legislatura que empezará, Dios mediante, a partir del 22?
Pues mire, don Federico, yo creo que son muchas propuestas efectivamente las que llevamos en el programa electoral, 222 propuestas, pero si hay que concretar alguna, yo me quedaría con dos. Por un lado, el bulevar del ferrocarril, lo que hemos denominado el bulevar del ferrocarril, que es toda la nueva urbanización del espacio que en su día ocupaba el ferrocarril, que dividía la ciudad. Ese espacio de división que teníamos en la ciudad se ha convertido en una gran avenida con un urbanismo de gran calidad, realizado por el equipo suizo Herzog de Meron. Y por otro lado también el gran proyecto del Burgos Arena. Burgos Arena, un gran recinto con una capacidad para 12.000 personas donde se puedan realizar todo tipo de actividades culturales, deportivas, musicales durante todo el año. Evidentemente, en una climatología como la de Burgos, que desde luego no es la más benigna, pues tener un gran recinto con esa capacidad es fundamental. En esa línea vamos a trabajar y luego, por supuesto, si el día 28-29 de junio pasamos la prueba final, pues desarrollar un gran proyecto de Burgos como capital europea de la cultura para el año 2016. Yo creo que son tres líneas de actuación fundamentales en las que estamos muy ilusionados y las que queremos trabajar durante los próximos años.
Ha sido escucharle inmediatamente. Cayetano González ha abierto los ojos, así que quiere preguntarle o decirle algo.
Sí, muy buenos días, don Javier.
Pues encantado, Cayetano.
Sí, no, yo quería preguntarle una cuestión que aparentemente es de ámbito nacional, pero yo creo que tiene una especial significación en Burgos. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que en Burgos hay una especial sensibilidad hacia todo relacionado con las víctimas del terrorismo? Yo creo que fundamentalmente por el secuestro de Ortega Lara.
Nuestro amigo José Antonio, efectivamente.
Y recientemente por el asesinato de un burgalés como Carlos Sainz de Tejada en Palma de Mallorca, el Guardia Civil.
Y el atentado de comisaría del año, de hace 2 años.
Sí, y el atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Entonces, todo eso configura, yo creo, que la sociedad burgalesa sea muy sensible al tema de ETA y del terrorismo. Entonces, mi pregunta es muy directa. ¿Usted, como candidato a la alcaldía de Burgos, comparte la posición del presidente nacional de su partido, Mariano Rajoy, de no hablar del tema de Bildu? Y también una segunda pregunta. ¿Comparte el apoyo total y absoluto de Antonio Basagoiti, que ayer estuvo prestándole apoyo al Lendakari López, al Partido Socialista de Euskadi?
Mire, siempre es una situación controvertida y difícil, sin lugar a dudas, pero yo le puedo decir que sí lo comparto, pero mire, lo comparto por una razón. Yo creo que precisamente lo que están buscando los violentos, lo que está buscando el entorno Abertzale, es precisamente esa división, que se rompa un pacto que yo creo que ha cambiado muchas cosas en el País Vasco, y yo creo que eso es precisamente lo que están buscando, es decir, con este tipo de actuaciones, con este tipo de provocaciones. A partir de ahí, todo lo que pueda ser pues una unidad de todos los demócratas y precisamente luchar contra esa lacra del terrorismo, yo creo que es positivo. Por eso, siendo una situación delicada, compleja, es decir, como es el terrorismo y como esta situación que se acaba de crear, ¿no?, con la resolución del Tribunal Constitucional, con esa lamentable resolución del Tribunal Constitucional, pues evidentemente a partir de ahí yo creo que la posición que ayer incluso lo tuvimos ocasión de compartir luego Mese Mantel con Antonio Basagoiti, y es una posición, se lo digo con total sinceridad, que sí comparto precisamente por lo que estamos diciendo, ¿eh?
Hombre, es que tú también, Cayetano. Mira que es malo. Luego va a misa. Es malo, es malo. A un candidato municipal le dices si apoya a Mariano Rajoy, ¿qué va a decir? Que le corten la cabeza, como Alicia, en fin.
Pero esto, don Federico, es como todo. No siempre puede haber pues decisiones que gusten más, gusten menos, pero yo le puedo asegurar que en el caso concreto que se está planteando, se lo digo de verdad con total convencimiento, ¿eh?
Bueno, no me lo afirme mucho, no sea que cambie Mariano y le obligue a usted a cambiar. La disciplina es un valor, es un grado, etcétera. Bueno, mucha suerte el 22.
Pues, don Federico, muchas gracias a usted y un saludo muy fuerte para todos los oyentes, ¿eh?
Bueno, pues eso.
¿Un mensaje?
A ver.
Aparte de felicitar y de mandar muchos saludos a todos los oyentes de Burgos, otros que nos escriben también desde allí, y a las morcillas,
sí,
en el 27442.
Qué felices han hecho las morcillas Cuevas a una parte amplia de la gente de radio.
No recuerdan que no se puede pactar con los que no creen en la democracia.
Bueno, yo, si esto es democracia, tampoco creo, y conmigo se puede pactar. Lo que no se puede pactar es ni con asesinos ni con indecentes. Pero, en fin, ¿por dónde van los oyentes, digamos, en la vertiente oral?
Pues precisamente no están muy de acuerdo con Mariano Rajoy. De hecho, le dan algunas propuestas, le proponen algunas ideas sobre cómo debería realizar la oposición.
Canal de Isabel II presenta La opinión de los oyentes.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite?
Pues sobre esa sentencia del Tribunal Constitucional. Los oyentes, además de darle ideas a Mariano Rajoy sobre cómo debería hacer oposición, también nos dan sus propuestas sobre qué se podría hacer para intentar que ETA no esté en las instituciones.
Lo que dicen los socialistas del respeto a las sentencias judiciales, con las sentencias que han ocurrido con el señor Garzón, con lo que dijeron de las sentencias del GAL. Señores del PP, que les estoy haciendo yo a ustedes la campaña, digan algo.
Sí se puede hacer algo contra el Constitucional, querellarse contra estos desgraciados por prevaricación.
Lo que podemos hacer es crear un nuevo partido que nos represente a todos los descontentos. Vea usted las reacciones de doña Esperanza y vea usted las reacciones del señor Aznar. ¿Pero usted a qué partido pertenece, señor Rajoy?
Qué pregunta más desagradable. Él es el partido, no pertenece a... El partido le pertenece a él, como pasa con todos los partidos. Pirámide, manda al faraón. Luego a lo mejor el faraón cae y llega otro faraón, pero el partido le pertenece porque es el que hace las listas. Debo decir que creo recordar que el Supremo condenó al Constitucional por no sé qué fechoría legal, ¿no?
Sí, sí, hubo en algún momento un cruce de condenas que fue muy gracioso.
Sí, se enfrentaron y el Supremo condenó al Constitucional. Creo que el Constitucional declaró inconstitucional su condena, pero lo decía... Yo querría querellarme por prevaricación. Bastan los 5 argumentos de los magistrados de la minoría, bueno, para no condenar y hacer todo tipo de fechorías dentro de la ley, diría el del SUP, o en una habitación donde no haya estado de derecho, entonces no quedaba uno.
Y redefinir de una vez, o definir más bien, ¿qué diablos es el Constitucional? Porque no puede ser que haya dos instancias supremas. Eso liquida
por completo. Y encima enfrentadas. Sí.
Hombre, si hay dos, siempre acaban
siempre
en
enfrentados.
Bueno, eso también es verdad.
Cierto. Sobre el rey también nos dan sus teorías de por qué creen ellos que posiblemente haya ido de viaje, de visita privada, a visitar a Mohamed VI.
Yo creo que el rey está en Marruecos arreglándose la casa para cuando te va a acudir a España, porque yo no sé qué pinta aquí en España.
Cada vez me sorprende menos lo que hace este Borbón. Desde hablando se entiende la gente, ahora con este dictador enemigo de España. La próxima semana quizá veremos una fotito en Cuba. Juan Carlos.
Mohamed, este de Marruecos, vino a solidarizarse con nosotros cuando tuvimos el atentado del 11M.
¿Por qué se fue Su Majestad Rey de España a los reinos de Marruecos? Se fue porque se tenía que quitar del medio porque sabía lo del constitucional. Porque es más cobarde que nadie.
Caramba, qué falta de respeto tiene.
¿Cómo están los oyentes hoy?
Bueno, es que hay un problema que en la zarzuela siguen sin enterarse. Desde que se fue Sabino Fernández Campo. Y a pesar de que visto en perspectiva lo de Almansa no estuvo mal, al lado de lo que ha venido después, pero es que el prestigio va así, por haber ligado el prestigio de la institución a la persona. Luego las personas, a veces lo hacen bien, a veces mal, a veces llegan pobres y se hacen ricos. Pero yo lo que no entiendo es que teniendo, como tenemos, un príncipe, 40 años, en la flor de la vida, con experiencia, bien casado, oye, el primer Borbón decente que tenemos desde Carlos III, enamorado de su mujer. Eso es una cosa como si te toca la lotería y no inviertes el dinero. Hombre, que trabaje.
Bueno, qué, pues sentimental, no, señor. Qué sentimental le veo a usted últimamente.
No, no, es verdad. Que bueno, hoy por hoy llega una república. Mientras no haya un partido republicano de derechas, pues mira, habrá que morir al palo. Es que si no es Juan Luis Cebrián el presidente de la república o Felipe González. Y como dirías tú, para exiliarnos en Jamaica nos pilla un poco mayores. Y sobre todo
no
sin
se
fondos.
Crea, ¿eh? No sé qué, sin fondos sí, eso
pues ya. Pues eso es, sí, sin fondos es que nos pilla mayores. Jóvenes podríamos robar un banco. Pero me llama la atención, ¿cómo no les llama la atención? Que así como a los príncipes, e incluso, y esto es muy significativo, el apoyo a Leticia ha cambiado totalmente de signo político. Antes lo apoyaba a la izquierda para jorobar a la derecha, y a la derecha no le gustaba. Ahora es justo al revés, pero justo al revés. O sea, ahora la izquierda no la puede soportar y en cambio la derecha la apoya.
Porque ha estado en su sitio.
Exactamente.
Ha estado en su sitio y se lo ha ganado.
Sí, señor.
Eso se lo gana uno en esta vida, ¿sí?
Yo creo que está ayudándole bastante Jaime Peñafiel. Porque es tan injusta su... Sí. En fin, ataque. Pero sobre todo lo que dices es que se le ve... Está muy flaca, consumida por el empeño de hacerlo bien. Es que se le ve ganas de hacerlo bien. Claro, entre este y el
que flaca ha estado siempre, ¿qué cosas dice? Que flaca ha estado siempre.
No, perdona.
Sí. Ahora es un poco inquietante.
Bueno, cosas más raras. Sobre la campaña electoral vamos con esas opiniones que tiene, por ejemplo, de Manuel Chávez, que aunque no se presenta en Andalucía está muy presente. También sobre lo que opinan en Asturias y sobre Gallardón.
Chávez, insultón y sinvergüenza. ¿Pero qué esperas todavía de Rajoy? Que se haga del PSOE, si es que es lo único que le falta. Es lo único que le falta.
No sabemos a quién vamos a votar. Soy una ciudadana de Asturias de Llanera. Teníamos a Cascos, Foro Asturias, pero nombró a dedo a los más corruptos de la comarca. Rajoy, no podemos contar con él, y los socialistas ya vemos lo que están haciendo.
Tenemos que echar a Gallardón del Ayuntamiento de Madrid como sea. Se le ha ocurrido la última, que es ponerse de manos de los ecologetas con los nuevos 1000 kilómetros de carril bicicleta que quiere poner en toda la ciudad. Es la única que nos faltaba después del 1 billón y pico de pesetas que todavía debe a los proveedores, que los está arruinando.
Canal de Isabel II les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
¿Y tú? ¿Cómo te sumas al reto del agua?
Yo pongo la lavadora y el lavaplatos solo cuando están llenos. Y si puedo, uso programas cortos. Así ahorro hasta 30 litros de agua.
Si los 6 millones de madrileños hacemos lo mismo, podemos ahorrar hasta 180 millones de litros cada vez. Madrid necesita más agua. Súmate al reto. Canal de Isabel II. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, Elia, a ver.
Vamos a hablar de las prendas de sport, porque bien, la semana pasada era la semana del traje. Yo os prometí que el mes de mayo iba a ser vuestro mes.
Y a diferencia de los candidatos, ella lo que promete lo cumple.
cumplo. Lo cumplo porque solo esta semana cazadoras, camisas, polos y pantalones de sport de Emidio Tucci, que además nos encanta, tiene un 30% de descuento comprando 3 o más prendas. Te sale más barato, por ejemplo, comprarte la cazadora de piel con su polo y su pantalón que comprarla sola. Te ahorras alrededor de 120 euros con ese 30% de descuento.
Te voy a dar un truco que cualquier ser humano, aunque sea masculino, lo entiende.
A ver.
Ahora, con esos precios, lo que haces es, dice, bueno, yo quiero esa chaqueta. Y luego, ¿qué pantalones te pones? Pues coges 3 que además te ayudan, dice, mira, estas 3 combinaciones, más claro, más oscuro, más formal, menos, te llevas los 3 y como están tirados de precio, oye, pues tan ricamente.
No, y además que ya vas para la primavera, bueno, pues ya tienes claro, lo que necesitas,
claro,
y hay que aprovechar
pero
estas
pero no una tenis,
no.
¡Jua! O sea, fantástico.
Y además, tan fantástico como que acumulas el 20% de la compra para gastar en junio pagando con la tarjeta de compra del Corte Inglés, que tantas facilidades nos da. Y además, facilidades las que permite el servicio de búsqueda de mercancías. Si no encuentras un producto, el vendedor del Corte Inglés se va a ocupar de buscarlo y darte respuesta en 48 horas. Eso sí que es eficacia. Porque además te lo dicen en 48 horas. Y te voy a decir dónde está y si lo tenemos disponible, ese servicio de búsqueda de mercancías del Corte Inglés. Y entre su www.elcorteingles.es tienes toda esta información y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Gracias. Vamos a irnos con el grupo Risa, pero siguen llegando SMS.
Al 27442, LD, espacio, mensaje, al 27, es que tengo dificultades. Sí,
27442.
No practico mucho lo del SMS. Este país necesita un repaso, pero uno de los gordos, nos dice uno de nuestros oyentes. ¿Qué pasa con estos jueces? ¿Por qué hacen lo contrario de lo que tienen que hacer?
Bueno, porque no son jueces.
Porque no son jueces.
Son empleados políticos en el área de la toga.
Y otro oyente nos dice que tenemos subpolíticos.
Subpolíticos. Pero no tenemos superciudadanos, precisamente.
Una cosa que me llama la atención, así como en las llamadas de los oyentes sí que hablan mucho del rey, en los mensajes no. Por escrito que no quede nada.
Eso es que nadie quiere gastarse en la institución, ni siquiera para criticarlo.
O por si acaso.
Por si acaso. Bueno, que llega el grupo Risa.